en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 117 de Esto es Fútbol, el mejor resumen de la Liga Adelante, de la Segunda B, Tercera División y Fútbol Femenino en COPE.es. La hora del fútbol modesto, hoy de vuelta a los martes, tras la Copa del Rey. Y lo que tiene esto, Jesús Abril, muy buenas.
Muy buenas, Edu Badía.
Marcó Enric Pi con el Llagostera y Àlex Gallar, del Cornellà, que jugará en el Bernabéu y cumplirá así su sueño.
Le dimos suerte y a ver si cumple con su promesa de venir al programa.
A ver, eso espero. Será difícil porque ya sabes, cuando juegas Copa del Rey contra un grande, hay que pasar ya por prensa, por la cadena COPE y otras entidades importantes. Es una fábrica de sueños, esto es fútbol. Àlex Salguero, muy buenas.
Muy buenas, Edu, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, un poquito cansado. Pero
sí,
bien.
¿De qué? ¿Qué has hecho esta semana para estar tan cansado?
El gimnasio.
Estamos a martes, ¿eh?
Estamos a martes, pero ya estoy cansado.
¿Te pregunto por el Getafe B o qué?
No hace falta, estamos dejando un poquito de cuerda. Ahora que los del primer equipo están ganando partidos, pues estamos dejando un poquito de cuerda.
Mejor
no se pueden ganar. Los dos a la vez no pueden ganar porque...
Ahí con Yoda, ¿no? Con Yoda. Tu nuevo ídolo. Mejor está también el Granada B, ¿no?
Granada B, que está ya segundo del grupo cuarto, a 6 puntos de Lucas Murcia, que es el claro líder destacado, pero yo no sé si al subir se encontrará con el
primer equipo.
Con el equipo matriz o qué.
En el control de sonido está el gran Hernández. Vamos con los titulares de la jornada.
El Betis cayó en Leganés y deja a su entrenador Julio Velázquez en una situación muy comprometida, aunque se sentará el sábado en el banquillo del Benito Villamarín ante el Recreativo.
El Girona lidera la tabla tras su victoria en Sabadell. Le siguen Las Palmas y Valladolid empatados a 18 puntos, el Sporting con 17 y con 16 Ponferradina, Recre y Zaragoza.
En segunda B, el Logroñés comanda el grupo 1, Baracaldo y Fuenlabrada comparte el liderato en el grupo 2, el Lleida está al frente en solitario del 3 y el UCAM de Murcia en cabeza, con amplia diferencia el grupo cuarto.
En la Superliga Femenina, el Athletic de Bilbao es el único club con pleno de victorias. Las Leonas ganaron 0-1 ante el Collerense. A 2 puntos se encuentra el Valencia, que venció 2-5 a la Real con cuatro tantos de Maripaz Vilas.
Y la anécdota de la jornada la encontramos en el Moncada. ¿Qué pasó con su portero, José Luis Gil?
Pues que vivía un tormento de un guardameta, y no Iker Casillas. Jaume Bracons, se puso los guantes para ese partido entre el Moncada y el Avià, y mediada la primera parte detiene un penalti. No contento con eso, el árbitro ordena repetir, se repite el lanzamiento y vuelve a detener la pena máxima. Eso sí, en el 45 le cae el primero, 0-1 y a vestuarios. En el minuto 65 concibe remontada porque el rival se queda con uno menos, pero 3 minutos después le marcan el segundo. Ya en el colmo de la impotencia, el árbitro vuelve a pitar penalti contra el Moncada. Se lanza y vuelve a detener el bueno de Bracons en lo que era su tercer penalti detenido en el partido, que no le sirvió para nada porque al final el Moncada acabó perdiendo 1-2. Lo dicho, el tormento de un portero, ríanse ustedes de Casillas.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Estamos nosotros, ¿no? Que lo que hace es agrandar la deuda y complicar mucho más la viabilidad inmediata del club. El club está a causa de disolución si no puede hacer frente a los pagos, ¿no? Porque evidentemente a este problema de esta deuda que tratamos de renegociar con un calendario de pagos asumible, se junta que Hacienda nos tiene bloqueados 4 millones de euros por unas diligencias de embargo que no nos levanta a pesar de que hemos hecho frente a las deudas que así las generaron. Entonces nos encontramos con ese doble problema. No tenemos liquidez para poder pagar Hacienda, pero Hacienda tampoco nos permite tener liquidez ni siquiera para atender los pagos corrientes del club.
Las palabras del presidente de Zaragoza, Cristian Lapetra, el pasado jueves en el partido a las 12. Hola, Jesús Zamora, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Semana de reuniones para salvar al conjunto amaño.
Bueno, eso es lo que se intenta, que haya reuniones, porque todavía no ha sido confirmada esa reunión que solicita el Real Zaragoza. La mediación del gobierno de Aragón para poder llevar a cabo esa reunión pues puede dar sus frutos, pero a esta hora todavía no hay confirmación de que se vaya a producir. Esperamos que sí. De todas formas, como comentábamos Ayer a las 8:30 en punto emitía un comunicado el Real Zaragoza y rápidamente lo leíamos con Manolo Lama en la Linterna del Deporte, en el que se decía, bueno, es lo que ya apuntaba el jueves en el partido de las 12 Cristian Lapetra, que el club no ha podido hacer frente este lunes por ayer al pago de impuestos correspondientes al IRPF y el IVA, ni a los desembolsos previstos a diversos acreedores en una cantidad total que ronda los 400.000 euros. Ante esta situación, la entidad ha solicitado el aplazamiento para el pago de sus obligaciones impositivas y ha iniciado conversaciones con los acreedores para retrasar sus compromisos. En estas delicadas circunstancias, el Zaragoza sigue trabajando para que Hacienda levante el embargo de las cuentas que impiden el adecuado funcionamiento de la entidad y, de forma paralela, generar los recursos que permitan garantizar el pago de las nóminas de todos sus empleados, atención, incluido el cuerpo técnico y los futbolistas, a final de este mes. Es decir, que si esto no se desbloquea en los próximos días, pues los jugadores no van a poder cobrar. De hecho, lo que ya no se pudo hacer frente ayer lunes, repito, fue el pago de impuestos correspondientes a IRPF e IVA, esos 400.000 euros a los que hacía referencia el comunicado del Zaragoza. Pues de acuerdo con las líneas de actuación ya anunciadas por el Consejo de Administración, la entidad ha presentado incluso una queja ante la Oficina del Contribuyente por el trato de la agencia tributaria y al mismo tiempo ultima la preparación de un recurso por el embargo de sus cuentas por parte de Hacienda y además la puesta en marcha la pasada semana del procedimiento de apremio. Es decir, es que aparte de que el Real Zaragoza, según ese apremio, según se le ha pedido, tiene que pagar 25 millones de euros que vencían el 18, concretamente el 5 de septiembre, son 18 millones y medio, más 4 millones correspondientes al 20% de recargo, más otros 3 de intereses, total 18 más 4 más 3, 25 millones que lógicamente el Zaragoza no puede pagar y por eso pide un convenio, pide que pueda llegar a un aplazamiento de pagos en un convenio como tienen en otros clubes y el Zaragoza pues por eso se considera agraviado en ese sentido. Pero es que además de no conseguir ese aplazamiento de momento, pues ese embargo de las cuentas hace que no pueda maniobrar ahora mismo el Real Zaragoza con el día a día. El Real Zaragoza debería haber ingresado pues unas cantidades en concepto de televisión, del traspaso al Manchester United, bueno, en este caso fue cláusula, pero que al Zaragoza le correspondía una cantidad cercana a los 2 millones por el traspaso, por la marcha de Ander Herrera al Manchester United, pues no ha podido ingresar nada de eso porque se lo tiene todo embargado Hacienda. Por lo tanto, pues situación delicada y lo que se espera es que los recursos puedan prosperar para que se pueda levantar el embargo porque el Zaragoza hasta el día 5 de septiembre estaba al corriente, porque estos nuevos consejeros lo primero que han hecho ha sido ingresar 6 millones de euros ya en Hacienda, al margen de los 18 que había que pagar el 5 de septiembre, y por lo tanto, pues la intención de cumplir con el fisco es más que clara. Y Hacienda, cuando se puso al día el Zaragoza en el mes de agosto, no levantó ese embargo. Por eso se considera que hay prevaricación por parte de Hacienda al no levantar ese embargo. Vamos a ver si se puede levantar el embargo, si los recursos prosperan y, sobre todo, se consigue el convenio de aplazamiento de los 25 millones que se le están reclamando ahora por vía de apremio. Por eso, esa reunión a la que hacíamos referencia al principio de la conversación, la mediación del Gobierno de Aragón, las altas instancias, y eso que el Real Zaragoza tiene buenas relaciones, porque César Abierta es un poder fáctico, es una de las personas que han entrado ahora con capital en el Real Zaragoza, no en nombre propio, pero sí en el de su familia, su sobrino es el vicepresidente, y bueno, pues, ¿qué vamos a decir de César Abierta, del presidente de Telefónica? Ha hablado con Montoro, también la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha hablado también con el ministro de Hacienda, y en definitiva, mientras Hacienda reclama por vía de apremio estas cantidades, de las altas instancias le aseguran al club que va a tener, que tendrá un convenio como el del Valladolid, que es el último que ha logrado un equipo de fútbol profesional en España, ¿no? Pero de momento no llega a esa solución y por eso se espera que pueda haber una reunión en los próximos días con el subsecretario de Estado de Hacienda, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, para exponer las líneas maestras de ese plan de viabilidad e iniciar la vía para poder establecer un convenio que permita, con un calendario ordenado, el pago a Hacienda de las cantidades adeudadas.
Esta es la última hora del Zaragoza. Gracias, Jesús. Un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes.
Y así lo ve Santi Aragón, exjugador del Real Zaragoza.
El tema del Real Zaragoza con Hacienda pues surgió la semana pasada. Para la nueva gente que ha entrado en el club, pues es un tema importante porque, bueno, querían darle viabilidad al club con una serie de cosas para hacer, y esto pues les ha puesto una piedra muy grande en el camino, y vamos a ver si la pueden solventar. Hablando pues con el organismo pertinente para que de alguna manera le pongan facilidades para que ese pago se pueda realizar. Si no, pues está en serio peligro de desaparición y de liquidación del club, con lo cual acabaría con una historia pues muy importante en el Real Zaragoza de muchísimos años.
Y no lo merecen, que hay gente que se deja su sueldo por venir a verlo por un sentimiento verde y blanco, y no lo merecen.
Perro.
Por ganas, por ilusión, por fuerza, tengo todas las del mundo, y si cabe todavía muchas más, porque cuando las cosas no salen, el primero que tiene que levantar la cabeza y el primero que tiene que mirar hacia adelante es el entrenador. Yo en ese aspecto no hay ninguna duda.
Otro histórico en problemas, el Real Betis. Isaac Escalera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La afición del Betis ha dicho basta tras la derrota en Leganés, y Velázquez, que se la juega ante el Recre.
Sí, lo han ratificado al entrenador cuando parecía que no iba a continuar en el Real Betis Balompié. En la mañana del lunes lo ratificaron a Julio Velázquez y se sentará en el banquillo del Betis ante el Recreativo de Huelva, aunque la situación está ya muy, muy, muy crispada. El Betis lleva varios partidos, tres concretamente, sin ganar. Lleva más de 420 minutos sin hacer un gol. Y el equipo no dice absolutamente nada. No ataca, no crea ocasiones de gol, no defiende bien. Y la afición, como repito, está muy, muy, muy crispada.
Pero Isaac, ¿esto qué puede ser? ¿Un problema de los jugadores que no creen en el entrenador? Porque si tú miras la plantilla del Betis, uno por uno es la mejor plantilla de segunda división. Además, Julio Velázquez el año pasado en el Murcia lo hizo muy bien. ¿Cuál puede ser el problema de que no funcione el Betis?
Pues mira, ha hablado Antonio Adán, que es un peso pesado en el vestuario. Ha dicho que está con el entrenador, incluso en boca de los 25 futbolistas que están en el vestuario, que todos están con el entrenador. O sea que puede que no sean de los futbolistas. A lo mejor es que no han cogido bien el sistema y lo que quiere transmitir Julio Velázquez, ¿no? Lo que es cierto es que si uno se pone a ver los partidos del Betis, por ejemplo, ante el Valladolid, que no tira puerta, solo tira puerta una vez, ante Las Palmas, ante el Lugo, 120 minutos que fue mejor el equipo gallego, y el otro partido, el último partido ante el Leganés, que realmente fue ya rozando el ridículo del Betis, que pasó por encima el Leganés del Betis, creando, creo que una ocasión, un tiro de Matilla desde 25 metros, que fue el único disparo a puerta del equipo, ¿no?
Todo el mundo daba por hecho la destitución de Velázquez. ¿Por qué se decide aguantar una semana más?
Pues yo creo que por la incapacidad que tiene esta dirección deportiva y el Betis en general de buscar un entrenador de garantías para el Real Betis Balompié. Contactaron con Sandoval, que incluso estuvo viendo el partido del Leganés Betis el pasado fin de semana, estuvo viendo el encuentro, y Alexis, que no tienen un sustituto de garantías. Alcaraz también estuvo en las quinielas, y realmente es que no saben por dónde van a tirar. No saben si volver al pasado, si llamar a Pepe Mel, que realmente sería una incongruencia por parte de este Consejo de Administración, porque recordemos que hace menos de un año este Consejo destituyó a Pepe Mel. O sea, que sería una incongruencia tremenda. Pero claro, es que es prácticamente la última bala que tienen, porque ahora tienen que firmar a un entrenador, si poniendo que Julio Velázquez no le gane al Recreativo de Huelva, recordamos que es el ultimátum que tiene ese entrenador el próximo fin de semana, pues tendrán que buscar un entrenador que sirva y que saque esto adelante, porque realmente el panorama es desolador. Es que el Betis vale que está a 6 puntos del primero, pero es que está a 6 puntos también de los puestos de descenso, y eso es muy, muy grave en el Real Betis Balompié.
La afición quiere a Mel, el Consejo no lo tiene tan claro. ¿Es posible que vuelva o no? ¿No lo ves tú eso?
Yo lo veo complicado. Yo creo que Mel está mirando y tiene en su cabeza otros horizontes y otras metas. Tiene en mente, por ejemplo, esperar a ver si en la Real Sociedad hay un cambio de entrenador, donde también han tocado al entrenador que ahora vive en Sevilla. El entrenador madrileño vive en Sevilla, tiene casa aquí en Sevilla. Pero bueno, nunca se puede descartar, ¿no? Porque realmente donde funcionó bien Pepe Mel fue en el Betis, que lo llevó a Europa. Recordemos que después de muchísimos años el Betis jugó Europa gracias a Pepe Mel e hizo una gran temporada. Y nunca es descartable. Incluso salió en las quinielas del Córdoba también el entrenador madrileño. Pero yo creo que tiene otras metas y que está esperando a un banquillo de primera división.
Suena también para la Real Sociedad después de la derrota ayer en casa contra el Getafe. Lo veremos y lo vamos a comentar la semana que viene aquí en Estos Fútbol. Gracias, Isaac. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Abrimos el tiempo de opinión para hablar del Betis, del Zaragoza, de Llagostera, del Albacete, de los equipos que componen la Liga Adelante. Empezamos por el Betis. Es Salguero espectacular como vuelva Pepe Mel. Es, yo creo, lo más surrealista que he visto en años.
Es surrealista, pero la afición del Betis piensa que es el único que puede salvarles de la situación en la que están ahora mismo. Por plantilla sabemos que es uno de los mejores equipos, pero están sumidos ahí en el pozo. Y sabes cómo ha pasado en otros años con otros equipos recién bajados de primera, que empiezan a perder y al final acaban luchando por no bajar a segunda B.
Vamos a hablar ya con los protagonistas, los tertulianos, aquí los expertos de la Liga Adelante. Empiezo por Pamplona. Fernando Urra, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Está mejor Osasuna, ¿no?, que el Betis. No sé qué decirte, ¿no?
La clasificación no dice eso, ¿eh? Fíjate lo que te digo. El Betis está mejor que Osasuna. Pero es verdad que los rojillos vienen de ganar el otro día. No sé si merecidamente, pero sí de ganar al Tenerife. Aunque con muchos peros, ¿eh? De hecho, hoy aquí en Pamplona, bueno, pues hablamos en martes, se ha hablado bastante de la falta de liderazgo, de que hay que trabajar muchas cosas, en fin. Baja todo más tranquilo, porque se ha ganado, pero no está la cosa mucho mejor.
Guillermo García, Tenerife, ¿qué tal?
Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Y está en Huelva Manoli, Chico, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Y además encantada de saludar a Fernando Urra, ¿eh? Claro, y sí, también Manoli. A mi Guillermo García.
Hola, Manoli.
¿Qué tal?
Os dejo solo si queréis, como veáis.
Encantado. Yo sí me gustaría decir una cosa, Edu. Estaba escuchando al compañero de Sevilla ahora que decía que el Betis está a 6 puntos arriba, 6 puntos abajo. Bienvenido a la segunda edición del fútbol español. Sí, es que esa es la dinámica habitual de las últimas temporadas. Es que puedes estar tan cerca de arriba como de abajo. Es increíble lo apretadas que están las cosas y dos victorias te ponen arriba, aunque sea un tópico futbolero, ¿eh? Dos victorias te ponen arriba, dos derrotas te ponen abajo, y la verdad que ese argumento me suena mucho. Estar a la misma distancia de los arriba que los de abajo, el Club Deportivo Tenerife, por ejemplo, estuvo gran parte de la pasada campaña en esa situación,
¿eh? Fíjate, Edu, una cosa, el otro día el Tenerife que juega aquí en Pamplona, y lo digo porque está Guillermo delante, no mereció perder, pero es que no. Era un partido 0-0. Acaban 3-2 y era un partido de 0-0. Era un partido horroroso con dos penaltis y el gol que le meten al Tenerife en el último minuto es de chiste.
No, desde luego. La verdad es que por aquí se ha comentado mucho. La verdad es que el Club Deportivo de Tenerife, que ha sido un equipo nefasto, pero si, no me corto los adjetivos. Ha sido un equipo nefasto fuera de Rodríguez López. En la presente temporada, el otro día con un cambio de sistema, con un tribote 4-3, por fin parece que Álvaro Cervera vio la luz y mejoró muchísimo. Pero aún así, esa mejoría notable no sirvió para vencer a un Osasuna que tuvo, hay que decirlo también, Fernando, bastante suerte con dos goles. Sí. Uno en el tiempo de alargue de la primera parte y otro en el tiempo de alargue de la segunda parte, al final del partido.
Con un penalti de chiste y un gol de chiste.
También. Sí, correcto.
No, pero que no está teniendo suerte, ¿eh? Que yo le deseo lo mejor al bueno de Álvaro Cervera. Y yo creo que es como el pasado año, ¿no? Que fue de menos a más. Tienen que llegar los resultados porque además yo creo que el Tenerife tiene un gran equipo y ojalá que también el Osasuna pues empiece a escalonar. Yo de momento estoy tranquilita, estoy en esa zona privilegiada y un Recreativo que, fíjate, aquí se ha vendido a principios de temporada y yo creo que vosotros lo habéis podido leer. José Luis Oltra es una persona, lo conocéis perfectamente, bastante clara, es un hombre que ha metido pues esa comunión y esa falta que hacía aquí después de los dos años que hemos tenido al señor Sergi Barjuan en Huelva. Afortunadamente ha venido José Luis Oltra, un hombre que conoce perfectamente la categoría, que le ha dado un aire totalmente distinto a este equipo. Fíjate, porque incluso dentro de el mismo vestuario hablan del mejor fichaje. Él tiene claro, y además lo ha dicho hace tres semanas, cuatro, que cuando se le fichó era para hacer un equipo para ascender de forma directa a la primera división. Y sobre todo en este año tan importante que vive el Recre, decano, el del 125 que se cumple el próximo mes de diciembre. Sin embargo, él viendo la plantilla dice, ojo, que tengo plantilla, pero para estar peleando. No aspiro absolutamente nada. Así que de momento estamos ahí bien situados, pero esperando pues grandes cosas, porque yo estoy convencida que el Recre puede dar muchas alegrías a la,
pero, Manoli,
y hacer mucho daño, ¿eh?
Bendito
dime.
Sistema de playoff, ¿eh? Bendito sistema de playoff para equipos como Recre, con ese argumento que dices que grime abajo José de Holta, porque da oportunidades a equipos que en condiciones normales nunca podrían o estar en condiciones, vamos, de caer entre los dos o tres primeros, pero es que da oportunidad de los 22 equipos de segunda división, yo creo que hay 18, de aunque lo hagas muy mal en la primera vuelta, por ejemplo, reengancharte en la segunda y claro, quedarte sexto y acabar ascendiendo.
Ahí tienes el Córdoba del año pasado,
te
¿no?
Ahora, claro, Córdoba, claro, que termina sexto y está en primera división. Bueno, sí, el Barça B, claro, el Barça B. Os hago una pregunta a los tres. ¿Creéis que Julio Velázquez es entrenador para el Betis?
Sí, ¿por qué sí? No, quiero decir...
No, lo digo porque se vio la temporada pasada con el Villarreal, que estuvo entrenando conjunto amarillo, no lo supo llevar bien, fue destituido, pero sí que con el Murcia estuvo ahí arriba, hizo el playoff, sí, pero equipos de la talla como el Betis, Villarreal, quizá le cueste más.
Pero
¿no?
Que ¿sabes qué pasa? Hablabas antes del Betis y de que la afición quiera a Mel.
Claro.
Es que la afición, yo lo siento mucho, pero la afición hoy quiere a Mel, mañana pierde dos partidos Mel,
claro,
y no quiere a Mel.
Sí, sí,
no, pero Mel es distinto en Sevilla, ¿eh? Mel
sí,
es
sí,
distinto.
Lo sé. Sí, sí, además distinto. Tú conoces bien esa plaza, sí. Manoli, pero es verdad que igual en el Betis quizá tiene su matiz particular porque es el Betis, pero en el 95% de los equipos la afición hoy quiere a Pepito, mañana pierde tres partidos, Pepito no vale para nada.
Pero entonces, yo creo que en el Betis deberían dejarse llevar por esta opción, si quieren, romántica, de lo de Pepe Mel. Pepe Mel, que hay que recordar que estuvo aquí también en Tenerife. Recuerdo la temporada 2001-2002, cuando Javier Pérez ascendió de nuevo al equipo de primera división. Pero yo estoy con la gente de Sevilla. Yo creo que Pepe Mel sería una muy buena opción para el Betis ahora mismo, por lo que supone Pepe Mel y por lo que le quieren en la capital hispalense, ¿no?
De todas formas, bienvenido a la segunda. Como tú decías, Guillermo, es que aquí todo el mundo tiene que tener muy claro que la segunda no es lo mismo que la primera. Y aquí hay que ponerte el mono de trabajo y estar durante los 90 minutos, desde el primero hasta el último, intentando buscar el objetivo de la victoria. Que porque te llames Real Betis Balompié, porque te llames Mallorca, porque te llames Zaragoza, porque te llames Recreativo, es decir, que tú sales al campo, pero es un equipo más. Y vosotros lo sabéis, que lleváis ya muchos años en esto, al igual que yo, que basta ya de decir que somos el gran equipo, que vamos a ascender porque sí, sí o sí, como diría el señor del Nido, y que no, que esto tiene mucho, mucho.
Y además de un equipo que ha bajado directamente de primera a segunda vez.
Por eso lo comento.
Y yo creo que Osasuna, yo lo hablaba la semana pasada, recordaba a Fernando que lo hablábamos en nuestros respectivos programas locales, un poco desde la perspectiva que me ha dado el estar ya en segunda división unos cuantos años, que el peldaño, el caer al abismo de la segunda división después de tanto tiempo primera requiere un tiempo de adaptación muy grande. Y la verdad es que, como muy bien apunta Manoli, por mucho que seas un grande, por mucho que seas un histórico en esta categoría, se juega otro fútbol y, sobre todo, yo creo que la igualdad que ha dominado esta competición en las últimas temporadas hacen que sea una competición muy particular.
Parece que únicamente el Valladolid es el que se ha adaptado mejor, ¿no? Después de bajar de primera división, el Zaragoza
ha costado
un poco.
Pero ya se ve
algo, ¿no? ¿No ves algo, Manoli, ya en 9 jornadas que ya se palpa algo? Los equipos que están ahí arriba, Las Palmas, que juega muy bien, el Valladolid, que es un equipo muy serio.
Pero Las Palmas tiene la base, o el Eibar el pasado año, que todos decíamos, no, el Eibar tiene que caer, pero no, al final estuvo ahí y ascendió, exactamente.
Ojo, les voy a decir una cosa, es que un tinerfeño, que un chicharro diga esto, para que un tinerfeño lo diga, a mí me tiene enamorado.
Guillermo, esto es formato podcast, si quieres lo dito, no te preocupes.
Igual me echan de la isla, no lo sé, pero...
Es probable.
Para que un tinerfeño diga que le enamora el juego de la Unión Deportiva de Las Palmas, hay que reconocerlo.
Yo lo único que voy a poner, o voy a destacar, es que a mí no me gustó que echaran el año pasado a Sergi Lovera, a Sergio Lovera, porque además creo que es un entrenador con mucha proyección.
Sí. Lo que pasa es que yo creo que estaba pasando allí lo que está pasando este año un poco con Álvaro Cervera. El ambiente estaba ya muy crispado con Lovera, después de 3 años allí, y la verdad es que fue una situación francamente especial por cómo se produjo y el momento en el que se produjo. Estoy de acuerdo contigo, Manoli. De todas formas, la Unión Deportiva Las Palmas tiene una línea de actuación muy clara, una filosofía continuada al tiempo de apoyo a su gente, de apoyo a la gente de cantera. Y aquí, por ejemplo, en Tenerife envidiamos muchísimo que en estas 8 primeras jornadas han llegado a alinear hasta 10 futbolistas canarios de primera fila. Es decir, y todavía está Juan Carlos Valerón sentado, que es un futbulista que evidentemente al que todos conocemos. Y que,
sí, Julio, que ha fichado bien con
Araujo. Que ha fichado bien, también, y encima la guinda ha sido Sergio Ezequiel Araujo, que hoy por hoy yo creo que es el futbolista que marca más diferencia ahora mismo en la segunda división del fútbol español.
Y yo te digo una cosa, que también el que está marcando diferencias es el Sporting, que yo lo veo como firme candidato al ascenso. Yo lo vi el pasado domingo aquí en Huelva, un equipo serio, defensivamente, muy bien estructurado. El Pitu Abelardo sabe lo que quiero, y yo estoy convencida que va a ser el equipo que va a ascender de categoría. Y lo digo en esta época, en que estamos en octubre. Sí, y me voy a mojar.
Yo mi quiniela a Las Palmas y Sporting también, posiblemente.
Falta uno, Falta pronto empezáis, ¿no?
Y mi recre.
Ay, el recre.
Hombre, ¿cómo era aquello, año 125 aniversario.
¿Cómo era aquello del Rocío? Que si llegaba, ¿cómo era aquello del año pasado? Que dijiste algo de una promesa.
Sí, no, porque es que lo que pasa es que el recre siempre ha ascendido coincidiendo con el domingo del Rocío de Pentecostés. Y se jugaba, no era el partido decisivo, pero sí se jugaba pues ese encuentro en el que el recre podía entrar en la fase de ascenso. No jugó en este caso, porque además no era el día importante. Pero que bueno, que estuvo ahí peleando hasta al final y se lo llevó el Córdoba.
Habláis de favoritos o los que creéis que van a estar, los equipos que van a estar ahí arriba al final de temporada. Al Girona, ¿lo veis como el Eibar del año pasado?
Puede ser.
Bueno. Yo es que fui uno de los que dije el Eibar que el año pasado que se iba a acabar cayendo, fíjate. Al final, ¿cuántas jornadas no tanta gente dijo, tú tranquilo que el Eibar se acabará cayendo? Hombre, la verdad es que este año el titular de la segunda división era la segunda división de los históricos, ¿no? Yo creo que en las últimas temporadas no había habido tantos equipos de primera división: Valladolid, Sporting, Zaragoza, Mallorca, Betis, Las Palmas, Numancia, Recre, en fin. Tanto grande junto, ¿no? Y la verdad es que la sorpresa es que a estas alturas esté al Girona. Volvemos a lo mismo. Yo creo que esto es muy largo, larguísimo. Yo creo que todos en nuestros equipos tenemos experiencias al respecto. El mismo Club Deportivo Tenerife empezó en puestos de descenso la temporada pasada y en los dos últimos meses llegó a estar tercero. O sea que aquí puede pasar cualquier cosa. Yo creo que esta vez sí se va a imponer la lógica, ¿eh? Que al final Las Palmas, como decíamos ahora, Betis, Sporting, deben estar arriba al final, si ponen la lógica, claro, pero esto no es una ciencia exacta.
Yo, mira que al Betis, como no se espabile, no lo meto yo adentro, ¿eh?
Ah,
al Betis
yo sí lo meto, yo arriba, sí lo meto, sí.
Yo creo que va a estar al final, ¿eh? Sí, y Valladolid también, por supuesto.
Sí.
Vaya,
sí.
Yo me quería meter al Girona ahí con Cazador, no lo puedo meter.
Hombre, yo creo que el Betis tiene una cosa muy buena y yo creo que todos lo tenemos claro, es que al final cuando tienes calidad arriba, a nada que pongas un poquito de orden atrás, es que al final se le van a caer los goles. A Rubén Castro se le van a caer los goles.
Sí, pero lleva cuatro jornadas.
Tú tranquilo, que ni no se va a olvidar, Urra.
Sí, no, no, pero fíjate, Osasuna, menos, yo creo que creo que Nino, a pesar de que está en un momento de forma fantástico, y, bueno, pues al final no creo que llegue al nivel de Rubén Castro, pero le pasa similar. Osasuna todavía saca el partido, pues porque arriba tiene un poquito de gol, porque atrás es un desastre. Entonces, al Betis le puede pasar igual, conforme tenga un poquito de orden. Cuando tienes tanta calidad arriba y tantos jugadores, que ya no solo Rubén Castro, es que encima tiene cambios, tiene posibilidad de hacer variantes arriba, creo que eso le va a dar mucho. Salvo que se monte un lío muy gordo ahí con el entrenador, que no hay cambio, que sí, que la afición, que tal, salvo que haya ese tipo de historias, en donde el Betis tiene que estar arriba.
Y el Recre, yo creo, estoy convencida de verdad que el Recre esta temporada va a estar peleando, porque además es que Oltra le ha dado un aire totalmente distinto al equipo. Nosotros en los dos años anteriores teníamos que esperar una semana sí, otra también, para ver las variantes que había, y aquí tiene su equipo fijo, su once, y fíjate que no está anotando los delanteros, que la pasada semana fue Joselu, esta semana también ha mojado Joselu, y luego sobre todo defensivamente el equipo está encajando muy poquitos goles,
Y que Oltra se lo merece, Manoli, que se lo
que sí, porque
que
además
y yo somos presidentes del club de fans de Ultra.
Ah, que hay club de fans, que tienen chapas ahí, pegatinas.
Pero además que yo una cosa que yo, mira que llevo, soy un poquito mayorcita, yo soy de las veteranas, aunque no lo represento porque además me conservo muy bien, todas las noches me mojo un poquito, pero bueno, que fíjate, lo único que a mí me llamó poderosamente la atención el domingo, nada más concluir el partido, ¿cuántas veces habéis ido vosotros a un sala de prensa y el entrenador ha dicho, me he confundido en los cambios?
Sí, qué poquito,
hoy me
¿verdad?
He confundido. Yo creo que nadie. Sí, sí. Y sin embargo, él lo dijo. Es decir, Pitu ha hecho los cambios y yo, sin embargo, creo que me he confundido.
Espera, Manoli, porque tenemos un entrenador aquí, como siempre, en estos fútbol, que es el entrenador del Internacional de Madrid, a Pablo López. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Tú alguna vez te has confundido con los cambios?
Sí, sí. ¿Sí? Te confundes porque buscas un objetivo y a veces no sale. Bueno, es parte de la profesión, ¿no?
¿Y luego qué haces? ¿Te arrepientes en casa? ¿Lo vuelves a mirar? ¿Qué haces?
Pues sí, hombre, luego haces un autoanálisis del por qué te has equivocado, por qué crees que te has equivocado y intentas, bueno, pues que no se vuelva a producir una situación como la que has vivido, ¿no? Pero también es bueno reconocer que te has equivocado, también es bueno porque no siempre vas a acertar en los cambios, ¿no? Entonces, es importante reconocer que que cuando uno acierta, pues acierta, pero cuando uno falla también tiene que demostrarlo.
¿Públicamente? ¿Tú lo has reconocido públicamente, Pablo?
Bueno, sí que he reconocido públicamente. No he
¿Tú
oído
sales
la rueda...
a una sala de prensa y dices, me he confundido?
Claro, no la he oído. La última rueda de prensa no la he oído la del compañero, pero sí que es verdad que en alguna conferencia de prensa, además hay alguna colgada por internet y demás, sí que he reconocido que con algún cambio buscábamos una cosa o un objetivo y no lo hemos conseguido.
No es fácil la vida de entrenador, ¿no? Porque en primera ya se ha visto con Ferrer y con Mendilibar, en segunda creo que el de Llagostera está a punto de caer.
Sí, ya está fuera Castillejo.
Está fuera sí. Castillejo, o sea que imagínate. Ya empiezan los nervios, Pablo, en todas las categorías.
Sí, pero fíjate, estás hablando de cambios de entrenadores en el 20 de octubre, ¿no? O sea, los proyectos que poquito duran, ¿no? Esa confianza que tanto se dice en julio cuando se firma el entrenador, y aquí lo único que vale ganar, y lo único que se acuerda la gente es de cuando gana, ¿no? Al final, pues mira, el historial de Córdoba para ascender a Primera División, y llega el Xavi Ferrer, lo logra meter en playoff, lo logra ascender después de 40 años, y su paso ha durado 8 jornadas en Primera División, ¿no? Mendilibar igual. Bueno, todos los cambios que estamos hablando ahora de Castillejo. Mira, yo tengo un programa ahora también de televisión y estábamos hablando de eso, lo mismo, ¿no? De la dura que es la vida del entrenador, ¿no? Porque parece que cuando uno pierde, solo pierde el entrenador, ¿no? Cuando gana, gana todo el mundo, pero cuando pierde, el entrenador se ha equivocado el planteamiento, el entrenador se ha equivocado los cambios, el entrenador tiene el equipo muy atrás, el entrenador juega de una manera que no tiene que jugar. Al final es un mundo...
Estáis siempre en el punto de mira, ¿eh, mister?
Bueno, yo no sé hasta qué punto es eso, ¿no? Nosotros tenemos el ejemplo más grande con nuestro seleccionador, que ha ganado un Mundial, Eurocopa, por primera vez en la historia de la selección española, y ha hecho un mal torneo último, y la ha juzgado, todo el mundo la ha juzgado. Y tú te paras a pensar, y lo que nos ha costado ganar un Mundial y una Eurocopa, y ese seleccionador le juzgamos con una facilidad tremenda. Bueno, al final estamos ahí en la picota y bueno, pues al final siempre todas tus decisiones pues están muy juzgadas.
Pero Pablo, a mí no me parece mal que un entrenador, cuando le ha ido muy bien, se ha dicho que lo ha hecho todo muy bien, cuando ha ido mal, pues oye, ha ido mal y se ha equivocado. Y tampoco pasa nada, ¿no? Quiero decir,
siempre nos hace falta el respeto, ¿vale? Yo entiendo que todas las profesiones tienen que estar juzgadas, todas, ¿no? Porque sobre todo si son públicas. ¿No? Si está juzgado, pero siempre se falta el respeto. Yo he oído de compañeros de segunda edición, hasta menosprecios personales, ¿no? Y eso ya está fuera de lugar.
Evidentemente, eso está claro. A lo que voy yo es que, bueno,
pues. El otro día yo no sé si oía del Betis, es verdad que son cánticos populares, pero que si el míster era sevillista, que si su familia era sevillista, o sea, ya buscamos cosas fuera de lugar. No le estaban saliendo las cosas a Julio, bueno, no le estaban saliendo. Entre comillas, porque el equipo no está en puesto de descenso.
Está a 2 puntos de promoción.
No, y a la Copa del Rey sigue adelante.
Exactamente, están a 2 puntos de promoción. Y creo recordar, y sería bueno recordarle a toda la gente, ahora el mundo del Betis, pero a la gente del Betis, a la gente del Sporting, a la gente de Las Palmas, que se asciende en junio. No se asciende en octubre, ¿eh? Se asciende en junio. Y por mucho que tú quieras, se asciende en junio. Y por mucho que lo quieras acelerar, se asciende en junio. Esto es como el colegio. Las notas vienen al final. Y entonces, claro, ya Julio, en este caso, el equipo tenía que ir primero, pero ¿de qué te vale luego ir primero todo el año si al final no asciendes? O sea, es un sinvivir. Yo me pongo la piel porque yo lo he vivido también de Julio Velázquez ahora, y estar todos los partidos juzgados es un sinvivir, porque al final no eres tú mismo, ya estás conviviendo con una ansiedad tremenda, ¿no? Y eso es muy difícil.
Lo que pasa, Pablo, que fíjate, tú ves las cosas desde la distancia, pero vivir en Sevilla, entrenar al Betis y ver lo que hace el equipo contrario, en este caso el Sevilla, que está triunfando, que consigue títulos, bajar de categoría, eso es muy complicado. Hay que tener mentalmente, estar muy preparado para eso.
Mira, yo dentro de nuestra trayectoria de entrenador, yo tuve la fortuna de comer en su día con Héctor Messina, ¿no? Ahora vamos a hacer esto del Real Madrid, y con experiencia en Italia, en Rusia, ahora en Estados Unidos. Y bueno, pues a través de un tercer amigo tuvimos la fortuna de comer. Digo la fortuna por lo que aprendí en esa comida, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿no? ¿Qué diferencia había, pues lo que es élite del fútbol profesional sin más, o el baloncesto profesional? Y él me decía que había aprendido a lo largo de su trayectoria de no leer ni escuchar ningún tipo de medio. Me dice, pero ni cuando he ganado Euroligas, ni cuando me han cesado en Italia, no escucho ni leo absolutamente nada, porque me condiciona. Y he aprendido a vivir sin condicionarme, ¿no? Y es verdad, o sea, llega un momento que tienes que aislarte, porque el halago te debilita. el halago te debilita y luego la crítica también te debilita. Entonces, mira, lo mejor es hacer tu trabajo, si salen los resultados maravillosos, y si no, pues a otro sitio a trabajar y ya está, porque es duro convivir así.
El mundo del banquillo. Pablo, ¿cómo se hizo esta jornada, la novena, en la Liga Adelante?
Bueno, pues ahí seguimos situando los equipos en los puestos de arriba, ¿no? Sigue Pablo, sigue Machín haciendo un temporadón con el Girona, cada vez más afirmado en los puestos de arriba, más sólido el equipo. Luego el Sporting ahí sigue con su invatibilidad y esa fuerza que parece que está teniendo esta temporada con la continuidad de Abelardo. Las Palmas sigue fuerte ahí en casa. Bueno, se va situando un poco las posiciones, ¿no? El Leganés vuelve a ganar en Butarque, que es donde tiene que ser fuerte para salvar la categoría. Y luego, bueno, pues equipos que están sufriendo un poco, que a lo mejor no se lo esperaban, como el perfil Numancia y demás, pues no es fácil, ¿no? Meterte ahí abajo y que empiezan a aparecer problemas, no es fácil, ¿no? El tema de Llagostera, bueno, pues se podía entender que podía sufrir, ¿no? Pues no dejar de subir de categoría, ¿no? Pero equipos que no esperaban estar tan abajo, no es difícil. Alcorcón no acaba de arrancar, juntando dos partidos seguidos buenos, lo que acabo de mencionar de Numancia. Bueno, poco a poco, según va avanzando las jornadas, lo que hablamos mucho, ¿no? Ya se van partiendo un poco
sí,
más.
Sí, ya se ve un poquito, ¿no? De qué va sí, la historia, quizá, ¿no?
Sí, de quién va a competir por estar arriba y quién va a competir por estar abajo.
Un abrazo, entrenador. Gracias por estar aquí esta tarde.
Un abrazo. Gracias.
Guillermo, el tema de Cervera en el Tenerife, ¿hay run? ¿Crees que va a seguir? Depende de lo que haga este fin de semana el conjunto tinerfeño. ¿Qué va a pasar?
Sí, el escenario te lo resumo muy rápidamente, Edu. Se esperaba incluso que una derrota con mala imagen incluida con goleada en el Sadar pudiera precipitar los acontecimientos, pero finalmente el Consejo de Administración del Club Deportivo de Tenerife ha dado una semana más de crédito al entrenador blanquiazul. Como decíamos antes, mejoró muchísimo el Club Deportivo de Tenerife, cambió el sistema, él venía jugando con un 4-2-3-1, pasó a jugar con un tribote en el medio campo, con dos extremos adelante, y bueno, el equipo mejoró notablemente y por eso hay un poquito más de confianza. Ahora, sí te digo ya que si hay un muy mal resultado el próximo domingo frente al Barcelona B, partido que se juega a las 6 de la tarde de la Canaria Rodríguez López, sí que podría tomarse la decisión de destituir a Álvaro Cervera. Pero ojo, porque Álvaro Cervera, aparte de ser entrenador, es director deportivo del club y tiene 3 años más de contrato. Con lo cual, 3 años, ¿eh? O sea, el mandato de Miguel Concepción, el presidente, termina en 2015 y Álvaro Cervera tendría contrato hasta 2016. Y aparte, repito, no solo es el entrenador del primer equipo, sino el máximo responsable de la área deportiva.
Ah, se tiene que echar él.
¿Eh?
Se tiene que echar él.
Claro, se tiene que echar él. Él tiene un adjunto, que es Alfonso Serrano.
Estuvo en Huelva.
Efectivamente, eso te iba a decir Manolo, pero lo más gracioso de todo es que el presidente siempre tiene un latiguillo, cada vez que cambia entrenador siempre dice lo mismo, que es que él no toma las decisiones, sino siempre las toma a instancias del informe que le presenta el director deportivo. Uh-huh. Entonces, claro, lo que todos nos preguntamos ahora es, bueno, ¿el director deportivo le va a emitir un informe para destituirse a sí mismo o qué va a pasar aquí en la isla?
Y la rueda de prensa, ¿quién la hace? Claro, sí.
Claro.
Es curioso esto. Guillermo, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Manoli, un beso para ti. Está Marchena, ¿no?, entrenando con el Recre, que he leído esta mañana.
Sí. Está desde el lunes, ¿eh? Además, es una petición expresa del jugador. Se la ha pedido a José Luis Oltra. Lo tuvo como jugador en el Deportivo de La Coruña. Y como él vive cerquita de Huelva, bueno, pues está entrenando mientras que le llegue algún equipo para ponerse a forma. Por cierto, decirte dos cositas antes de que se me olvide, que ha estado hoy Paco Grande en Huelva. Ya sabemos que el día 15 tenemos a la selección española absoluta aquí en partido valedero también para la Eurocopa del 2016 frente a Bielorrusia, que la próxima semana se ponen por internet las entradas, y que Paco Grande ha estado pues viendo las instalaciones del nuevo Colomino. Y una cosita, ya que tenemos este partido, a mí no me gustan los horarios, es decir, yo estoy en contra de que cuando hay un clásico tengan que jugar el resto, porque bueno, que yo soy del Recre y voy a ver partido del Recre, pero a lo mejor hay muchos aficionados que quieren ver también el Real Madrid, que es totalmente injusto los horarios de verdad que se ponen por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Y que en el Betis hay un jugador que se llama Chuli y que tuvo un gesto muy bonito en que ya nosotros creo que lo hemos contado, y es que hace 3 o 4 semanas un equipo que hay aquí en Huelva de AONES, que es una asociación de niños con síndrome de Down, de problemitas, bueno, pues el caso que necesitaban viajar, desplazarse a Jaén, no tenían dinero y él de su bolsillo dijo, yo os doy pues el dinero, lo que cuesta el viaje. La mitad se fueron, consiguieron el campeonato de Andalucía y luego los ha invitado a una cena. Así que chapó para Chuli, de verdad. Lo digo, hago este comentario porque como Chuli es de Huelva, juega en el Betis,
sí, jugó
y
en el
este
recre,
fin de semana, sí, sí. Bueno, jugó en el Betis en bueno. El español, pero que es de Huelva, nacido aquí, es choquero, como yo. Así que nada, os invito a comer unas gambitas y unos jamoncitos y que nada, que estamos de feria dando la cena.
¿Y Mar Beltrán sigue por ahí o no?
¿Quién?
Mar Beltrán.
Sí, esa es la historia interminable. Fíjate, yo he tenido hoy en la tertulia que nosotros realizamos todos los martes, he tenido al secretario técnico y es la pregunta intermitente que nosotros le hacemos, ¿no? La pasada semana Antonio Martín, el consejero, le preguntamos, estamos a la espera de que la Liga, tema económico, que se solucione también con la Hacienda, ¿no? Con esa situación económica por la que están pasando tantos y tantos clubes. Dicen que mañana, miércoles, hay una reunión importante en la Liga con equipos de toda España. Pues a lo mejor mañana podemos tener una solución a Mar Beltrán. Ha estado solicitando también José Luis Oltra un central. Está Marchena, económicamente el Recre no puede pagarle lo que pide, porque además se habló también incluso el pasado verano. Y Mar Beltrán lleva ya 2 meses por cobrando eso. Y sin ficha.
Ah, cobrando.
Claro.
Un grande.
Claro, evidentemente. Es que él está cobrando. Él no tiene la ficha, pero él está contratado, él está trabajando, exactamente. Y él está cobrando, religiosamente. 2 meses, pues nada, pues para pasar, porque como tenemos tan buenas temperaturas, 34 grados, 35...
Sí, no se está mal en Huelva ahora.
Exactamente.
Bueno, aquí en Madrid estamos igual, Manoli, estamos igual. Un calor.
Pero tú no tienes jamón y las gambas que tengo yo.
No te creas, está aquí Hernández con el catering.
Dicen que la mejor comida, los mejores pescados se van para allá, para Madrid.
Eso suelen decir. Un beso,
Manoli. Un besito para todos, un placer, como siempre.
Me quedo contigo, Urra, porque el domingo hay un partidazo, el Sporting contra Osasuna,
sí.
Y nos escucha el portero del conjunto navarro, Roberto Santamaría. ¿Qué tal? Muy buenas, portero.
Hola, buenas.
¿Todo bien?
Bien, todo bien.
La semana más tranquila, supongo, ¿no?, que el partido del sábado.
Sí, bueno, cuando se consigue una victoria ya sabes tú que se vive un poco más tranquilo, ¿no?
¿Por qué se sufre tanto con Osasuna, con los partidos del conjunto navarro?
Bueno, pues porque es una realidad, ¿no? Se ha extendido este año, ha habido varios problemas en el club que se está intentando solucionar, mucha gente nueva, el míster también es nuevo, yo creo que acoplar todo pues cuesta, ¿no? Cuesta su tiempo y lo que decimos, también es verdad que pues no tenemos ese tiempo que nos hubiese gustado, ¿no? Quizás tener más tiempo para acoplarnos, esto ya ha empezado, ya llevamos 9 jornadas y es todo lo que te digo, ya ha arrancado y ya no hay tiempo para estar probando cosas, ¿no?
Osasuna es el segundo equipo más goleado de la categoría. Hay que trabajar mucho en defensa, por lo que se ve.
Sí, hay que trabajar todos, ¿no? En defensa y en ataque. Bueno, es lo que dice el míster también, ¿no? Hay que buscar el equilibrio. Pues de momento es evidente que no lo estamos encontrando y en eso hay que seguir trabajando.
Para lo bueno, para el que no es seguidor de Osasuna, que los partidos vuestros son muy bonitos de ver, porque siempre hay goles. Se vio el día del Mallorca, en el campo de Lugo, sin ir más lejos, el del fin de semana ante el Tenerife.
Bueno, son bonitos para el aficionado, ¿no?
Exacto, para el espectador.
Que no es China, ¿no?
Para el futbolista supongo que no, pero para el que lo esté viendo, son auténticos partidos de ver por eso, por los goles.
Sí, pero bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Creo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? No se puede vivir todos los partidos de goles a favor, goles en contra, porque, bueno, al final eso se convierte en una ruleta, ¿no? Bueno, yo creo que a eso es lo que hemos hablado durante mucho tiempo, ¿no? No se puede jugar, ¿no? Porque un día te sale bien y un día te sale mal y, bueno, yo creo que lo que te decía antes de buscar el equilibrio es la realidad, ¿no? No podemos encajar y esperar a meter también nosotros muchos goles.
Roberto, ¿qué siente un navarro después de tantos años, después de tener que irse de su casa en defender la portería de Osasuna en el Sadar? ¿Tú pensabas que lo ibas a conseguir?
Hombre, uno siempre tiene la ilusión, ¿no?, de poder volver a casa, de haber demostrado a sí mismo que podía jugar y de volver así, ¿no? La verdad que la semana pasada, por dentro tuve una semana pues con muchos nervios, pues bueno, no había jugado nunca en el Sadar del primer equipo y bueno, pues una semana pues con esos nervios, ¿no?, que uno tiene que me recordaba al día que debuté.
Roberto, soy Fernando Urra, muy buenas. Yo no había caído, el otro día fue tu debut en el Sadar, claro.
Sí, el otro día
claro.
Fue el debut, sí, claro.
Es verdad. Oye, para la gente que nos escuche y que no sea de Pamplona, que no esté al tanto de la actualidad de Osasuna, mucha gente puede pensar que Osasuna es un recién descendido, pues que tiene poderío, que es un equipo de primera, que está ahí circunstancialmente. Creo que es necesario recordar que este equipo este verano ha estado sin directiva, ahora mismo tiene una junta gestora, que tiene una plantilla profesional de 18 fichas, nada más, que tiene una deuda de casi 50 millones de euros con Hacienda, más otros 10 millones aparte, que la plantilla ahora mismo solo tiene dos laterales puros, por ejemplo, porque están lesionados Oyer y también Lotiés en la defensa. Es decir, que tenéis una serie de limitaciones que alguno puede decir, ¿qué haces uno ahí abajo que no acaba de arrancar? Es que el equipo, la situación institucional del club, mejor dicho, ha impuesto una serie de limitaciones bastante fuertes.
Sí, es lo que te comentaba antes, ¿no? Que bueno, nos hemos encontrado con esos problemas, pero que bueno, también lo, yo creo que no nos sirve de excusa, ¿no? Creo que bueno, es verdad que hemos sufrido dos bajas muy importantes y que bueno, que en nuestro caso pues tenemos el tema de los internacionales, ¿no? Que cada vez que hay partido internacional pues se van cinco jugadores. Pero bueno, creo que ante eso pues es momento también para la gente de la cantera aprovechar estas oportunidades, ¿no? Siempre ha sido mucho más difícil poder llegar al primer equipo y poder aprovechar oportunidades, ¿no? Yo creo que bueno, pues no es la situación que uno espera, ¿no? Para poder tener la oportunidad, pero bueno, si vienen con estos problemas, pues bueno, si se puede aprovechar la oportunidad de la gente abajo, pues mejor.
Decía esta mañana, este martes, en sala de prensa ayer, que falta, en algunos casos, ha podido faltar liderazgo en el campo, ¿no? Que, bueno, pues que el otro día Jan habló de él como una persona que bueno, pues tiene capacidad de mando dentro del terreno de juego en el equipo, él está lesionado, y que igual pueden haber falta de jugadores que tengan esa capacidad de mando. ¿Tú estás de acuerdo con él?
Bueno, no sé si de acuerdo. Y eres un tío que lleva mucho tiempo aquí y sí que es verdad que bueno, a nosotros nos hacía falta él, ¿no? Por sobre todo por el carisma que transmite, pero bueno, ya te digo, cuando una persona no puede participar, no podemos echarlo así de menos, ¿no? Por ese tipo de cosas. La gente que estamos ahora tendremos que coger nosotros las riendas y si ellos creen que es una de las cosas que falta, pues tendremos que poner también más empeño en intentar demostrarlo nosotros.
Jesús.
Hablabas tú, Edu, de que Osasuna es el segundo equipo más goleado, pero también es el segundo más goleador tras Barcelona B y Mallorca, que tienen un tanto más. ¿Un portero que prefiere ganar 6-4 el partido y ganar dando espectáculo o ganar 1-0 algo más pírricamente, pero dejar la portería a cero?
1-0 en el último minuto de penalti justo, jugando de pena y que sean todos los partidos así.
Y así sumamos 90 puntos, subimos a primera y ala, San Fermín ya...
Así es, no, es que bueno, claro, para el portero pues no encajar goles pues siempre es positivo. Por eso hablaba antes un poco del equilibrio, ¿no? Porque sí, metemos muchos goles, pero nos meten muchos goles. Entonces, claro, al final es, yo creo, un poco la situación que te decía antes, que jugamos un poco a una ruleta, ¿no? Un día ganamos 6-4, otro día perdemos 4-3. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido tenemos que buscar un poco más el equilibrio.
Urra, si no me falla la memoria, Roberto es sobrino de un mítico también, portero
sí,
rojillo.
Sí, sí. Tú eres Ciprián de segundo, ¿no? Y él era Calabria,
sí.
Tu tío.
Sí, sí, sí.
Algo
sí,
así, sí. Roberto Santos. Sí, aquellos que se retrotraigan, no mucho, ¿eh? En los años 90 era el guardameta. Además, yo creo que es un guardameta que tuvo en aquel momento porteros parecidos, pues como Blanedo, no muy altos, que eran muy ágiles, que mandaban mucho, tenían mucho carácter, y seguro que Roberto ligará su inicio de conocimiento casi futbolístico al de ver a tu tío jugando en el Salar, ¿no?
Sí, 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 que bueno, pues eso, tampoco lo pude ver mucho, pero sí, aparte, bueno, tengo muchos vídeos en casa y sí, claro que me acuerdo.
Hago dos preguntas muy breves, Roberto. Si hay debate en la portería de Osasuna, que se habla mucho estos días de pues en Primera División, y luego si Osasuna se puede permitir otro año en Segunda División.
Bueno, lo del tema del debate, pues la verdad que nosotros pues lo único que podemos hacer es trabajar y bueno, y intentar hacer las cosas lo mejor que podemos, ¿no? Y intentar ponerle las cosas difíciles al míster y luego él que decida. Y sobre si Osasuna podría mantenerse otro año en segunda, pues bueno, yo creo que desde la gestora pues están intentando hacer las cosas lo mejor que se puede o intentando hacer las cosas lo mejor que se puede para, bueno, en el caso de que no se pueda conseguir el ascenso o lo que sea, pues que el club tenga viabilidad, ¿no? Yo creo que si nos quedamos otro año en segunda y te dicen que no tiene viabilidad, pues bueno, creo que sería pues un palo para todos los que estamos aquí, ¿no?
Urra, la última.
Sí, fíjate, con lo que hablabais del debate de la portería, yo no sé lo que los porteros preferís, es decir, una vez que le da la titularidad al portero A, que aguante el entrenador, aunque en ese momento toca a ti estar en el banquillo, o al revés, que sea casi como un jugador más, que tenga un poco menos de continuidad. Tú, Roberto, quitando el vuestro caso, el de Asier y el tuyo, en general, ¿qué prefieres que es mejor para un portero? ¿Que se tenga paciencia, aunque te toque en ese momento esperar, o que el entrenador, bueno, pues sea un poquito más flexible y dé minutos a todos?
No, yo creo que bueno, muchas veces también es aparte la situación del equipo, ¿no? Yo creo que bueno, tampoco tenemos que ser nosotros porteros un caso que bueno, joder, no hay que cambiar nunca. Bueno, no sé, sabemos que somos diferentes porque es lo que decimos siempre, vamos de diferente color, vamos con guantes, la cogemos con la mano, o sea, somos la persona diferente dentro del equipo. Pero bueno, yo creo que siempre, pues, siempre hay que tener un poco de... Bueno, quizás hay momentos que uno está mejor que otro, por lo que sea, por situaciones de tu vida, de entrenamientos, por lo que sea. Entonces, bueno, no sé, creo que hay momentos que quizás se puede aguantar un poco más, otros que no. No sé, yo creo que también depende la situación en la que se encuentre el equipo.
Urra, hablábamos de entrenadores, los porteros. Está el tema, para hacer ahí doble sesión,
sí,
con porteros,
no,
y entrenadores.
Es verdad que aquí, por ejemplo, se ha dado el caso que en la que lo fue sexta séptima jornada, pues Urbán decide quitar a Asier Riesgo, ahora decide poner a Roberto. No es un debate sencillo, porque, a ver, fundamentalmente porque Asier, por ejemplo, tuvo alguna jugada que sí que fue un poco más controvertida, pero por eso le decía yo a Roberto, ¿no? Mi duda es si realmente, bueno, aguantar uno, dos, tres errores que pueda tener un portero, porque entiendes que la continuidad los va a quitar, o si, oye, ahí detrás hay otra persona trabajando, como era el caso ahora de Roberto, y que también merece su oportunidad. La verdad es que no es sencillo, ¿eh? Para mí, desde luego, es la decisión más delicada. ¿Cuándo quitar al portero? Porque ahora, imagínate que por lo que sea, por Roberto se lesiona. Pues Asier también tiene un papelón, porque, claro, lo han cambiado y de repente se confía en él. Esa confianza, o ese cambio de confianza, tiene que ser complicado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos que estar preparados un poco para eso, ¿no? No sabes nunca cuándo te va a tocar y, bueno, pues es lo que decía, es la posición diferente dentro de un equipo, ¿no? Entonces, bueno, siempre los porteros, pues bueno, somos un poco, no sé, un poco diferentes en el sentido mental, ¿no? Sobre todo al resto de los jugadores.
¿Te lo comunica Urbán el día de partido o ya durante la semana previa te dice alguna cosa el míster?
No, había hablado conmigo.
Por otro, Santa María, el portero de Osasuna, que el domingo, quién sabe si defenderá o no la portería de...
Sí, ya digo yo que sí.
Sí, ah, pues si me dices tú ya lo que hay, pues ya está, mira, ya dejamos la puerta cerrada entonces. Será un buen partido, sin duda, el Sporting contra Osasuna el domingo en la Liga Adelante, la décima jornada de la segunda división. Portero, que vaya todo muy bien, mucha suerte de cada temporada y a ver si celebramos los Sanfermines como Dios manda con Osasuna en primera división.
Muy bien, muchas
estaremos
gracias.
Estaremos ahí para contarlo, portero.
Vale.
Un abrazo, venga,
hasta luego, gracias.
Urra, un abrazo también, ¿vale?
Un abrazo, cuidaos.
Gracias.
Hasta luego.
Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
¿Qué tal, chicos? Bueno, pues ahí está el Girona, líder de la segunda división. Un equipo que se salvó por los pelos la última temporada. Bueno, y estas cosas suelen pasar en la segunda división. Un equipo que se salva a duras penas una temporada, pues a lo mejor en la siguiente están los puestos arriba. A ver cuánto le dura al Girona esta posición como líder en segunda, pero bueno, de momento que lo quiten lo bailado, y con un entrenador, Machín, que recuerdo que llegó ya bastante iniciada la temporada pasada al equipo catalán, lo hizo después de la jornada 29, debutó en la 30, y perdió sus dos primeros partidos, y todo tenía pinta de que no había manera de sacar al Girona de la zona de abajo, pero recuerdo que los últimos 20 partidos del Girona, es decir, los últimos 11 de la temporada pasada y los 9 primeros de esta, pues 20 partidos ha ganado 12, ha empatado 5 y solamente ha perdido 3. Las dos derrotas de la temporada pasada fueron frente al Barça B y frente al Recreativo, y la única en esta temporada frente al Betis en casa. Machín, 39 años, debutó con el Numancia en segunda división como entrenador con 36, y ahí está, con un sistema de juego que no se estila mucho ahora, con 5 defensas, pero que evidentemente le está dando resultado, está funcionando muy bien en el Girona, y ahí está de momento al frente de la clasificación.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Todos los días aplauden a uno en el Carranza. Hola, Plata, jugador del Cacereño, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Lástima el marcador, ¿no? No se pudo ganar al Cádiz, pero saliste por la puerta grande.
Sí, la verdad que sí, que Carranza se puso un pie para aplaudir mi gol. La verdad que estoy muy contento, pero también estoy triste por la derrota del equipo.
¿Qué sentiste cuando escuchaste la ovación?
Bueno, la verdad que se me pusieron los pelos de punta, no sabía cómo reaccionar. La verdad que fue muy emocionante.
¿Te esperabas una reacción igual del público?
Para nada, yo creo que ningún jugador piensa en un campo del equipo contrario te puedan salir emocionado, pero la verdad que sí fue y es de agradecer.
¿Cómo fue el gol? Cuéntanos, ¿viste el portero adelantado y para adentro, así de fácil, o qué?
Bueno, yo vi, el Cádiz solo atacaba y me vino el balón y yo sabía que el portero, me lo imaginé que podía estar un poquito adelantado y la verdad que la pelota se me quedó propia para pegar la puerta, así fue.
No sé si es la primera vez que te pasa algo igual.
Sí, la verdad que es la primera vez que me pasa y yo creo que pocas veces van a pasar igual.
¿Y un gol así también o qué?
Sí, la verdad que es un gol en tu propio campo sin que bote el balón, algo único, vaya.
¿Has podido ver el otro gol de la jornada, el del Oviedo, de Linares?
Sí, Linares, sí, también lo he visto.
¿Qué os pasa? ¿Que os pusisteis de acuerdo los dos, os llamasteis y dijisteis, venga, va esta semana, primero yo y luego tú, o qué?
La verdad que fue muy bonito el de Linares también y bueno, ojalá toda semana sea un gol bonito.
Oye, ¿qué le pasa al equipo que no logra salir de ahí del pozo?
El equipo está costando arrancar este inicio liguero, pero bueno, o sea, la verdad es que somos una plantilla prácticamente nueva, pero yo creo que con el trabajo que estamos haciendo saldremos seguro.
Gracias, Plata, jugador del Cacereño, que tienes entrenamiento ahora a la tarde. El listón lo has puesto muy alto, ¿eh?
Bueno,
seguro que si tienes que marcar otro gol, a ver qué vas a hacer ahora, de chilena, de cabeza, desde fuera al área, ¿qué tienes pensado hacer?
No, yo no, mientras que el equipo gane me dejo marcado, ¿no?
Un abrazo, Plata, gracias.
A vosotros.
Turno para los compañeros de la segunda B.es. Hola, Rubén Bartolomé, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué contamos del grupo primero?
Bueno, pues que los de arriba no fallan. UDL ganó en un partido muy complicado en Avilés. El Murcia, que poco a poco lo va cogiendo el tono a la categoría y empieza a ser un equipo, yo creo que muy sólido, muy de la experiencia de segunda división, sigue arriba. Y el Oviedo, como habéis comentado, con ese golazo de Linares, que está de dulce, pues ganó 5-1 al Celta B, que es un equipo de los que estaban arriba. Así que no era una victoria fácil. Así que los tres de arriba yo creo que no fallan. Y por abajo, victorias importantes de Somozas y Sporting B, que eran dos de los equipos que se empezaban a descolgar. Y bueno, cuidado porque puede caer esta semana o la próxima el primer entrenador, el Marino Luanco, Quirós, que es un lleva toda la vida en el Marino, que yo creo que seguía por convicción de que el año pasado salieron muy bien las cosas y se anuncia de que podría dejar el banquillo. Y no solo el banquillo del Marino, sino dejar los banquillos definitivamente y retirarse.
El grupo segundo, festival de goles entre el Rayo B y el Leioa.
Sí, me gustó muy el titular de un compañero mío en la segunda B, que es, en el país vasco también se mete, y me hizo mucha gracia ese titular.
Destacamos eso, ¿no?, del grupo segundo.
Sí, yo creo que fue lo más destacado, y bueno, el Huesca que le estaba costando un poco en Liga y ahora que va a venir la Copa del Rey, bueno, pues que ganó al Toledo 3-0 y se mete también un poco arriba, y quizá el grupo más igualado de momento, porque están los de arriba, la verdad que había bastantes gallitos, pero de momento sí que van a estar todos muy empatados.
Del grupo tercero, el Baleares, sigue sin levantar cabeza.
Y derrota muy dura, vale que enfrente estaba el Hércules, que poco a poco ya va segundo, ya va a intentar pillar al Lleida Esportiu y ponerse líder, pero perder 0-3 en casa es complicado, y bueno, la verdad que colista el Baleares, tiene a 3 puntos todavía la salvación, que no es mucho, pero sí que tiene mala pinta de momento, y le va a costar. Y oye, el Cornellá, que no sé si le estamos dando suerte o es... El estar en Copa, pero bueno, un 1-1 en campo del Olympique, que es un campo complicado, y se meten en mitad de la tabla y bueno, a aspirar a cotas más altas, como le preguntaba a Diego la semana pasada.
El Lucas Murcia, que sigue como un tiro en el grupo cuarto,
y está
muy bien.
Se empieza a escapar, 21 puntos, 15 creo que tiene Granada B, se aprovecha de que Granada B, o sea, bueno, de que el palo Jaén y la Balona empataron los tres, y bueno, suben un poco Granada B y Cádiz, pero bueno, empieza a tener muchos puntos ya. Y puede ser de la olla Lorca del año pasado, ¿no? Este UCAM, que ahora tiene un buen equipo y es bastante interesante. Y por abajo lo que hablabas con el Cacereño y también pues la Roda y el Melilla, que eran equipos ya que desde pretemporada se veía que iban a sufrir. Y bueno, se están quedando los tres bastante abajo y a ver cómo salen de ahí, porque van a ser complicados.
Gracias, Rubén.
A vosotros.
Un abrazo. Vamos terminando.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
Salvemos Vaquero, no hemos sido hábiles con Plata, ¿eh? Un Plata que juega en la división de bronce.
Vaya chiste, ¿eh?
Tachan.
Festival del
humor. ¿Cómo se nota que estamos cerrando ya esto?
¿Cómo se nota que ya hemos hecho el programa, que ya lo tenemos todo finiquitado ya?
El humor en estos fútbol. ¿Qué nos deja la jornada en la Superliga Femenina, Laura Albarrán?
La primera división sigue con la misma línea en la que el Athletic Club sigue sin ceder ni un solo punto y esta vez viajó a Mallorca, donde le costó ganar, como siempre, y ganó con un solitario gol de Yulema Corres, que además estrena como goleadora en primera división, venciendo a un collerense por, ya te digo, 0-1. Nada más en Can Caimari, el campo del collerense. Un collerense que se mostró muy aguerrido, pero no pudo vencer al Athletic, que se muestra imbatible, que ya te digo, 6 de 6 victorias lleva el Athletic. Le siguen de cerca los dos equipos valencianos, que solo han cedido un empate. El Valencia goleó sin paliativos a la Real Sociedad, que se pone en penúltima con un solo punto. Y el Levante, que venció al Albacete en Albacete en jornada de sábado por 0-2, con una Adriana que está inconmensurable. Le sigue de cerca, muy de cerca, el Fútbol Club Barcelona, que ha cogido dinámica positiva, ya lleva 22 goles a favor en 6 partidos. Y cedió terreno el Atlético de Madrid, que no pudo pasar del empate en el campo de Badajoz de Santa Teresa. Les empataron en el 90, 2 puntos que se escapan para perder la tercera posición. Y sorprendente, muy sorprendente, es el Oviedo Moderno, situado 6º en la clasificación, tras su victoria en Zaragoza ante un Transportes Alcaine que se encuentra en mitad de la tabla hacia abajo, mirando más hacia el descenso que hacia la zona de Copa. Sorprendente también el Sevilla, que le remontó el Español 2 tantos que había anotado el equipo de la ciudad de Nervión en el primer tiempo, y el Español en el 87 y en el 90 consiguió anotar 2 goles de Bárbara Torre, que volvía después de una importante lesión de hombro, y metió 2 goles en 45 minutos que jugó. Remontada espectacular. De remontadas también hablamos en Madrid. El Rayo Vallecano, que remontó en el 90 y en el 93, un resultado que se le puso muy de cara cuando Saray anotó en el 93 de falta. El San Gabriel, que continúa sin conocer la victoria ni el empate, no estrena su casillero de puntos y vio cómo se le marchaban los puntos en un difícil campo como es el del Rayo Vallecano, que aprovecha estos 3 puntos para situarse 8º en la clasificación, con 4 goles en contra y 4 goles a favor, el equipo de primera división que menos goles ha anotado.
Gracias, Laura, y emotiva campaña del Atlético Féminas en la lucha contra el cáncer de mama.
Hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, y todas las jugadoras del Atlético de Madrid Féminas queríamos acordarnos de todas aquellas mujeres que luchan contra esta enfermedad. No estáis solas.
Bonito gesto, sin duda. Agenda del fin de semana, Aitor Puerto.
Pues la agenda del próximo fin de semana pasa por la Liga Adelante, con 2 duelos súper interesantes. El sábado a las 6:15, Betis Recreativo de Huelva. Y después a las 8 en el Toralín, en Ponferrada, Ponferradina, Las Palmas. En la segunda B, jornada 10 para los 4 grupos. Grupo 1, nos fijamos en el Marino de Luanco Real Oviedo. En el grupo 2, duelo de 2 ex-equipos de la Liga Adelante, como son el Madrid Castilla ante el Huesca. En el grupo 3, el Lleida Hospitalet. Y en el grupo 4, tenemos un interesante UCAM Murcia Marbella. Cerramos la agenda del próximo fin de semana con la tercera división. En el grupo 15, atención a este duelo, Peña Sport Pamplona.
Hernández, nos vamos.
Todo me importa quién sea. Dígame usted
si ha hecho algo travieso alguna vez.
Lamentable. Es vergonzoso que Salguero se sepa esta canción.
Romeo Santos, un grande.
A ver quién recomienda la canción esta semana.
Soy Mayor, jugador de la agrupación deportiva Alcorcón, y quiero recomendar el tema Propuesta Indecente de Romeo Santos a los oyentes de Esto es Fútbol.
Yo culpo al alcohol.
Esto es lo que lleva Salguero en el coche, ¿eh? Es oficial, ¿no?
Sí, he de reconocer que sí está en mi coche, dentro de un disco con los grandes éxitos de este verano. No puede faltar Propuesta Indecente de Romeo Santos, el rey de la bachata.
Salguero, gracias, un abrazo.
Un abrazo, esto se baila mucho en la Lóndiga y en Getafe, de decirlo también.
Abril.
Se saben las canciones de Romeo Santos y no los resultados del Getafe, yo lo dejo ahí.
Un abrazo, Abril.
Otro.
Hernández, hasta el martes que viene, como siempre. Abrazos y besos. Chao, chao. Gracias. Martín y calmará.
Es más divertida si huele a peligro.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
También los vidrios y las reglas que goces, si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me da